Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
rebautizar al programa como Lo Intempestino por culpa de Vera, que no puede ser tan dulce, y estamos necesitando tanto, pero tanto amor, tanto mimo, tanta ternura, como leí en un reportaje increíble que le hicieron en La Nación a Rita Segato, acerca de la necesidad de volver a apostar a esos lugares, ¿no? Como la ternura, y cómo nos llega además de parte de Vera, que debe tener 2-3 años, no creo que más, su versión subversiva de Lo Intempestino, que obviamente es mucho más dulce que Lo Intempestivo, que está bueno, porque la verdad que en estos 2 meses ya que cumplimos de programa, nos han devuelto muy buena onda con el título del programa, pero Lo Intempestino me mató, y aparte desde México, o sea, hay que estar desde el otro lado del mundo, y a esa edad, escuchando las boludeces que decimos. Esperemos que no que Vera no lo escuche al Negro Sosa, por ejemplo, porque, digamos, nada, evidentemente no, está escuchando como lo mejorcito de nosotros. Y si hablamos de lo mejorcito, hablamos de Luciana Péquer y María Stanriver. ¡Buen día!
Buen día, Dari. Buen día, Mari.
Buenas. ¿Cómo están? María, ¿qué nos tenés para contar?
Yo me desperté de buen humor. Nadie lo puede creer. Creo que la primera vez en toda la cuarentena, así que se los quería compartir, porque yo siempre empiezo diciendo que la estoy pasando como el orto, y hoy también, pero menos, entonces es algo a rescatar, me parece.
O sea, levantarse de buen humor para María Stanriver es pasarla menos como el orto de lo normal.
Así es, va por ahí.
Todo se mide en función de eso, de la
carencia. Y nunca es un bien, o sea, siempre es en la escala de los mal. No existe la escala bien, como que es menos mal o más mal, pero no hay otra variante, es esa.
Perfecto. Igual yo te daba, o sea, nada, te presentaba para que tires el número de WhatsApp y eso, pero
claro,
todo bien.
Hacer mi trabajo. Bueno.
Pero igual está bueno que nos cuentes que te levantás como casi como el orto, sería un casi orto, digamos.
Sí. Bueno,
Un desortamiento.
Nos pueden escribir a través de WhatsApp al 11-3939-8888. Pueden mandar audios, nos pueden mandar preguntas, nos pueden mandar mimos, lo que quieran. También nos pueden escribir a través de Facebook, Twitter e Instagram. Somos multiplataforma, arroba Lo Intempestivo. Y en Twitter vamos a seguir recibiendo, como siempre, sus fotos, sus mensajes con el hashtag Lo Intempestivo para que nos vayan compartiendo.
Y escúchame, ¿y por qué te levantaste? Contanos igual, ¿por qué te levantaste de mejor humor? ¿Hubo como algo en la famosa curva? ¿Hubo algo en tu curva personal? Porque está la curva pública y está la curva personal, que es como cada uno, va viviendo su cuarentena, ¿no? Hay como una cuarentena propia, una cuarentena pública, hay una cuarentena interior, hay una cuarentena. Sí. Ponele, el otro día me hice una entrevista con María Cher. ¿La tenés? ¿A María Cher?
Voy a hacer hoy también.
¿Vas a hacer vos, Lula? Está buenísimo. Bueno, está, la verdad se dio una charla muy, muy piola, y en un momento nos pusimos a hablar de su trabajo. Entonces la cuarentena de María Cher tenía que ver, entre otros aspectos, con cómo piensa el diseño de indumentaria a partir de la presencia, ¿no? y de la presencia inescrupulosa del barbijo, porque ahora, digamos, cuando claro. pensás, obviamente, digamos, las combinaciones, tenés que tomar en cuenta también el barbijo. Entonces uno dice, tema que, yo qué sé, a otros les puede importar un bledo, pero bueno, a cada uno le pasa por lo suyo. ¿Qué está pasando en el mundo de María para que hoy haya sucedido este cambio copernicano?
Yo creo que caí en algo que no quería caer, que es empezar a tener como esperanza con el fin de la cuarentena. No sé si con el fin, pero como de sentir que hay algo que ya pasó mucho tiempo, por ende no puede faltar tanto más. Entonces hay algo dentro de mí que con las noticias que están dando vueltas, como que empezó a tener cierta esperanza, y que también se dio cuenta que no la pasó tan como el orto. Entonces como que algo de eso, una mezcla que me dio cierta, como un faro ahí, que se prendió, que se iluminó.
Es la primera vez en muchos años, casi delato tu edad, desde que te conozco, que escucho salir de la boca de María la palabra esperanza. O sea,
bueno.
Incluso cuando en alguna fiesta totalmente en pedo cantábamos Color Esperanza de Diego Torres, María no decía la palabra, ¿entendés? Porque era como demasiado. Entonces igual cantaba en pedo todo, gritando y saltando, pero gran tema, ¿no? Color Esperanza.
Bueno, nada, o sea, hay que aprovechar esos momentos, porque después probablemente en 4 horas ya la esté pasando como el orto de nuevo.
No, tenés otro semblante, como te dijo Lula Pecker, estás con otra luz, irradiás esperanza, así que nos, claro, entre Vera, que nos enternece con lo intempestino, y vos con esa buena onda, Lula, ¿qué tenemos? Una semana increíble entonces, ¿no?
Totalmente, totalmente. A mí lo único que me importa es que los pibes estén bien. Si las veo bien, ya está iluminada, tiene rulitos, tiene color en la cara, estamos bien.
¿Cómo pasaste el fin de semana, Pecker?
Muy bien, Dani, muy bien. Una cosa muy importante es que hice tu sopa.
Me encantó
tu sopa.
¿La procesaste?
No la procesé. Porque estoy sin procesadora, me había quedado sin ese utensilio, y entonces le di así manualmente, pero
mejor,
me encantó. Lo único que quiero es como seguir tomando sopa.
Yo cociné, te cuento todo lo que cociné.
Un
guiso de lentejas vegetariano increíble.
Yo también hice guiso de lentejas el viernes.
Perfecto. Bueno, mándale un tupper.
Y después hice una salsa, como mucha, así como un tuco, pero casero, pero power. También lo mandé al congelador, ¿viste? Como para tener así como porciones. Pero así como lo hice el domingo, y lo que más me gusta del mundo, que es levantarme un domingo a las 8 de la mañana y que a las 8:30 de la mañana se te empieza a inundar la cocina con olor al ajo, a la cebolla. Y aparte estuve 2 horas detrás de esa salsa, que después me la comí, era una bomba. O sea, amé. ¿Y vos qué cocinaste?
Lo que nunca voy a hacer es levantarme un domingo a las 8 de la mañana, Darío. ¿Qué vos si lo haces?
Yo sí. El domingo me puede, me maneja él. No es que yo no tengo dominio sobre el domingo. Y además hice una nueva clase. Estoy haciendo clases de filosofía por Instagram. Y como que se instaló, ¿viste? Porque en realidad hice una el domingo pasado. Y el domingo me levanté. Ay, nos acaba de llegar la noticia de que murió Tom Lupo. Tremendo. Iba a hablar de cualquier cosa. ¿Lo conocías, Lula?
Lo admiraba muchísimo de chica, sí, pero indudablemente de las voces radiales que más escuché de chica, una de las mejores voces masculinas de la historia, más allá de todo. Tenía un programa de radio y además era muy amigo de Gabriela Borrelli, que es gran amiga, hicieron ciclos de poesía en Radio del Plata increíble, estuvo en un accidente automovilístico y durante muchos años una compañera de Radio Nacional, que su compañera, bueno, estuvo sin soltarle la mano, así que la verdad que me da mucho pesar su fallecimiento y un abrazo muy grande por sobre todo a su compañera.
Tremendo. Bueno, nada, viste que estas cosas, obviamente siempre recuerdo unas reflexiones sobre la muerte de la relación con la muerte cercana, ¿no? Como que en realidad se muere tanta gente todo el tiempo, y obviamente es la muerte de alguien cercano la que te devuelve como la conciencia de eso, de la finitud inminente, ¿no? Yo qué sé, la gran incertidumbre no es la palabra, el gran impacto en términos existenciales de la muerte es que es imprevisible, ¿no? Es su inminencia, o sea, entonces, porque si fuese planificable, vos dirías, qué vida de mierda, que es otro problema ese, pero yo qué sé, nada, vivirías como menos, con menos fluctuaciones. Esto es, a mí me pasa, a vos también te debe pasar, que, o sea, todos los días es una noticia de alguien, de algún conocido, de algún periférico, y además va hablando de las edades también, porque viste que se te va muriendo, digamos, primero, yo me acuerdo de chico cuando se empezó a morir la generación de los abuelos, y era como que cada tanto pintaba el amigo de la abuela, o un tío abuelo, no sé qué, de repente se empieza a morir generaciones más cercanas hasta que se te empiezan a morir los tuyos, boludo, y decís, o sea, en cualquier momento me toca, ya saben que la filosofía no hace otra cosa que hacerse la paja con todos estos temas, incluso nace para esto. Platón decía que la filosofía no es más que un ejercicio para la muerte, e increíblemente hoy en Biblioseta vamos a hablar del libro que es el Fedón, donde Platón habla de la muerte. Así que va a ser también una manera de hacer catarsis, porque si para algo sirve la literatura es para eso, porque la verdad que tanto a Luciana como a mí, la figura de Tom Lupo, digo, nos marcó a mucha generación, a nuestra generación, ¿no? Nos marcó en la forma de hacer periodismo, pero también de la divulgación cultural. Para mí era siempre una puerta de acceso a cosas, digamos, que siempre, ¿sabes qué me pasaba con Tom Lupo? Que yo decía, qué bueno que traiga esto en los medios. Era como que uno está tan acostumbrado, más desde los años 70, 80, que los medios siempre fuesen medios basura, que me acuerdo cuando empezó a aparecer Tom, era como, hay otra cosa dando vuelta en la tele. O sea, hubo una época que no existía Canal Encuentro, ¿viste? Y que la tele era todo igual. No es que hoy no lo sea también, es otra discusión, pero las voces así como que venían de otro palo, bueno, ni hablar la radio, pero la radio siempre tuvo como ese espacio, pero la tele no, yo lo conocí ahí. Nada, y era de la casa, ¿no? De Radio Nacional, ¿no?
Y también, por supuesto, sí, trabajó muchos años en Radio Nacional y en las frecuencias, en la última Radio del Plata, tuvo ese accidente y bueno, la verdad que me parece por un lado una gran pérdida y por otro lado también agradecer mucho a quienes estuvieron junto a él, ¿no? Que fueron muy difíciles estos años de su enfermedad.
Bien, hemos recibido, recibimos libros, les quiero decir a todos los que nos están escuchando que nos pueden mandar libros, nos pueden mandar también todos los grupos, hay mucho, está todo parado. Y hay muchas bandas musicales, muchos solistas, que evidentemente ya venían trabajando en el mundo independiente y que en este contexto tienen totalmente paralizada la actividad, entonces andan haciendo vivos por Instagram o haciendo circular alguna de sus canciones. Mándennos, que nosotros no tenemos problema en que se los escuche también. Es una manera de ayudar desde nuestro lugar, porque hoy es un montón, ¿no? Para esas bandas. Y me llegó también un libro, acaba de sacar un libro una amiga, que es Natalia Rosenblum, el libro se llama Baño de Damas, acaba de salir, increíble que salgan libros en este contexto, pero los libros salen y se reparten y se venden. Editorial Tusquets, Nati es una gran, gran escritora, además de amiga, y su primera novela llamada Las Enfermas es una cosa increíble, increíble, increíble. este segundo libro, se llama Baño de Damas, y les leo algo de lo que dice acá. ¿Hasta qué edad nos está permitido disfrutar y de qué manera? Mirá cómo empieza, Lula. ¿Hasta qué edad? Y dice, esa es la pregunta que atraviesa a Ana Inés, viuda, jubilada y fanática de los juegos, que pasa sus días en el club de barrio junto con sus amigas Beta, Silvina y Estela, y en las clases de Aquagym. Un día anuncian que abrirán la candidatura a la presidencia del club y que por primera vez las mujeres también podían presentarse. Ana Inés no lo duda. Es el escenario que propicia el reencuentro con Antonio, el actual presidente, y su amor secreto. Mientras tanto, su hija de 50 años se va instalando en la casa materna con pretextos poco claros, una cosa que parece no tener lugar para ella. ¡Tremenda!
Me encanta la subversión.
Así que Baño de Damas, después te lo paso, Sofi, para que también lo subas a Facebook, que Facebook viene lento.
No subo nada.
670 seguidores de Facebook, es un horror. Igual yo sigo bancando, Instagram sigue explotando, ya tiene más de 11.000 seguidores, pero Facebook no lo logramos. Les cuento que estuve leyendo. El fin de semana tuve como, por primera vez tuve el tiempo, Lula, de decir, bueno, voy a leer algo, de lo que tengo ganas, no pendiente, sino ganas. Obviamente, alguien que hace filosofía, cuando no lee por laburo, ¿qué lee? Filosofía. Soy básicamente un tarado, ¿entendés? Que, entonces, pero... Y volví a un libro, que obviamente parecería que no tenía nada que ver con nada, pero volví a Sartre. ¿Sí? Y un libro del año 44 que se llama Reflexiones sobre la cuestión judía, que es un librazo donde el tema es el otro, obviamente. Tiene una de las frases como más famosas y más controvertidas que dice algo así como que si el judío no existiera, el antisemita igual lo crearía, ¿no? Porque, digamos, en esta idea de que en realidad... siempre es el enemigo el que termina sabiendo, en el sentido de constituyendo los límites de lo que el enemigo necesita que uno sea, ¿no? Tipo, en el sentido de que probablemente al interior de ciertas identidades los límites son bastante difusos. El único que no tiene ninguna ambigüedad acerca de la identidad del otro es el que lo quiere exterminar, ¿no? Eso es muy fuerte, digamos. Ahí me escribe como el gorila, pone quién es Pablito, ¿no? Bueno, pero de alguna manera es real. Si vos te pones a pensar, si vos le preguntas a un peronista qué es el peronismo, vas a tener 10 millones de versiones distintas sobre el peronismo, y ni hablar la cantidad de controversias y conflictos hasta violentos que se dan como para definir quién es el que monopoliza la definición de peronismo, porque es bastante ambiguo en sus límites, y es parte de la identidad peronista también esa ambigüedad. El único que tiene claro qué es un peronista es el gorila, entre comillas, porque es el que sabe qué es lo que no quiere ser, y es el que lo termina definiendo. Y ojo, al revés también, porque para el peronista es muy rápido decirte gorila. Digo, está muy claro, en realidad el mundo del gorilaje también es bastante amplio y heterogéneo. Bueno, me hizo pensar mucho esto en la cuestión del otro. El libro obviamente habla, aparte, Lula, a vos te encantaría, porque después de definir muchísimo las características pasionales y racionales del antijudío tradicional, sobre todo en la Francia, que es una sociedad que desde fin de siglo... 19 venía cargando, después del caso Dreyfus, un caso muy famoso, digamos, todo un bagaje antisemita muy fuerte, pero después de explicar Sartre, digamos, las características nefastas del antisemita, dice, bueno, pero hay alguien peor que el antisemita. Y dice, porque aparte Sartre dice, el antisemita excede a los judíos. Digo, vos lees eso y decís, esa es la forma en que se trata, en que habla y piensa, no sé, el que te dice negro de mierda, o sea, lo podés como... llevar ese dispositivo a todas las xenofobias y discriminaciones. Y dice, hay alguien peor. Vos decís, ¿quién es peor que esto? Y dice, el demócrata. Y entonces hace un análisis de cómo ese demócrata, con el famoso, digamos, digamos, cuestión de la falsa tolerancia, ¿no? En el afán de querer integrarte, respetarte y decirte, yo sí te tolero, o sea, vos sí podés votar, vos sí sos un igual o lo que sea, en realidad te la está metiendo, ¿viste? O sea, te está desubjetivando a más no poder, porque aparte, de última, no estoy justificando nada, pero digo, de última, el otro es como una violencia frontal. Acá hay como un trabajo más de hormiga donde en realidad te va disolviendo mientras te abraza, ¿no? Y mientras se supone que está justificado con ese paradigma, digamos, de esa falsa tolerancia, en el sentido de que se le dice al otro que puede ser lo que es en la medida en que lentamente se vaya desotrando. Tremendo, ¿eh? Tremendo libro, nada. Me lo leí así de un saque. Está bueno este tiempo para leer cositas. Nada, eso. Nos vamos a la pausa. Se viene Luciana Pecker con un clavo de noticias, con un fin de semana, imagínense todo lo que ha pasado. Hablando del otro, en Desencajados, digamos, teníamos una sección donde hablábamos del otro, muy fuerte, y terminaba con un temazo de Soda Stereo llamado Corazón Delator. Vamos a escuchar ese tema ahora en Desencajados, antes de la cuarentena, antes de todo esto, antes de Cristo, parece. Digamos, la cuestión del otro iba por otro lado. Hoy el otro, obviamente, es ese agente de contagio permanente que tenemos miedo muchos, Lula, María, yo, que la pandemia en algún momento pase, se termine, pero esos dispositivos de exclusión del otro, que el otro como agente de contagio quede casi como una metáfora instalada de nuestro vínculo social. Algo que sería muy nefasto para los que creemos en el otro. Escuchamos esta versión cantada por Lucrecia Pinto y con la banda de Desencajados, el Chino Capici en guitarra, Lucas Wilders en batería y Paco Cabral en bajo. Corazón Delator en Lo Intempestivo.
Pero entonces, ¿cuál de los dos corazones era el intruso? ¿El de afuera o el de adentro? Abrirse lo salvó. Lo propio lo estaba matando.
Una premonición.
Lo extraño le dio vida. No hay más propios, extraños. No somos todos mixtos. No somos todos otros.
Se están cayendo de mis labios.
Un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí.
Oh,
ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve tentador. La fiebre volverá.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Qué fuerte, qué temazo, ¿no? Como para arrancar esta mañana, aparte todo lo que mueve, bueno, Cerati, a mí me hace acordar a Desencajados, obvio, digamos, cómo cambió también la vida con esta cuarentena. Bueno, discazo, lo tienen en Spotify entero, la mezcla de Diego Magrone y Alejandro Saro y todas las canciones de Desencajados están en YouTube también, así que eso, nada, felices de haber hecho esa obra. Se viene clavado de noticias, ¿no, Luciana Pecker? ¿Estás preparada? Tenés de todo lo que ha pasado. Acá me dice, basado en un cuento de Edgar Allan Poe, Corazón delator, obvio, obvio, obvio. Toda la historia, digamos, de ese, nada, ese cuento, digamos, de Edgar Allan Poe y las versiones de Cerati, ¿no? Que siempre Cerati a veces está tan menospreciado en relación, digamos, a esas asociaciones que ha hecho en su carrera con otros textos. Por ejemplo, también ha leído a Nietzsche, hay textos, hay canciones que remiten a textos de Nietzsche. Uno está bueno también tomarse el tiempo para escuchar obras que en algún momento nos dijeron cosas y después cambian los contextos y nos dicen otras cosas. Nada, eso. Vamos, Lula, estamos con todo.
Vamos,
clavado de noticias con Luciana Pecker.
Ahí vamos, una semana muy, pero muy movida. Y lo primero que vamos a escuchar es al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que minimizó los delitos por violencia de género. Ya lo habíamos escuchado diciendo que en la cuarentena tenían cerrados a los cabarets, lamentándose en la provincia, además, donde estuvo víctima de trata de personas Marita Verón. Vamos a escuchar ahora lo que decía Ricardo Quintela como un símbolo social.
Hay mucha gente que
ha sido sacado un grupo de presos o detenidos del servicio y trasladados a otro lugar, gobernador.
No. A lo que se refiere son 10 personas que por violencia de género fueron alojados en un determinado lugar, después del Deportivo de Vargas, porque no hay más lugares, no tenemos más lugares. No son ciudadanos peligrosos para la sociedad, son ciudadanos que tuvieron un conflicto conyugal, matrimonial, no quiero entrar en ese tema, pero que están privados de su libertad por violencia de género. Pero no porque los delitos que normalmente nosotros sabemos encuadrar como son peligrosos para la sociedad civil.
Bueno, es el fallido sobre la violencia de género tal vez más claro que he visto, ¿no? Que es, si alguien cometió violencia de género, no es un peligro para la sociedad, porque por ende las mujeres no son parte de la sociedad, ¿no? Bueno, esta visión es la visión conservadora que estuvo siempre, por eso siempre se minimizaron los delitos de violencia de género y de abuso sexual. Por un lado, sí, Dari, Mari, es muy claro que Digamos, la fake news de que se liberaron más de 500 violadores es una mentira. Que se liberaron algunas personas acusadas de abuso sexual es cierto. Y volvemos a decir lo que dijimos toda la semana, es que cuando lo hicieron eso está mal. Y a la vez está mal muy claramente, ¿no? Por muchas razones.
Pero ¿cuál es la mentira, decís vos? O sea,
no, la mentira es la cantidad de liberados que son abusadores o violentos, ¿no? Hay una jueza que, por ejemplo, dijo que eran más de 500 los liberados y en realidad eso es una mentira. O en las redes sociales está caceroleando, pidiendo directamente, ayer lo veíamos no solo en las redes sociales, sino bueno, en Infobae, por ejemplo, con voces de personas diciendo que se vaya al gobierno, ¿no? O sea, estamos ante un problema político que realmente es serio, de una ultraderecha que está intentando utilizar consignas feministas para generar una desestabilización cuando nunca le importaron las mujeres, ¿no? Entonces acá hay, a ver, en ese caceroleo hay un mix de cosas. Por un lado, la protesta por la liberación de los presos, en donde es un debate muy largo y muy complejo, en donde por un lado, por supuesto, hay una superpoblación carcelaria, hay un comunicado y una menos habla de cómo creció durante el macrismo por la supuesta guerra contra las drogas, no solo la superpoblación carcelaria, sino además la cantidad de mujeres que son mulas, que son madres, que son usadas, digamos, por el narcotráfico como chivo expiatorio.
Te interrumpo, perdón, pero viste que hay temas como que, digamos, están como instalados en un lugar tan fuerte, tan firme, que cualquier otra lectura que vos puedas hacer, desde las ciencias sociales incluso, digamos, siempre corren el riesgo de ser chupadas, ¿no? Por ese sentido común que está tan instalado y que no te permite, obviamente, moverte en ninguna dirección. Digo, cualquier discurso que hoy se enuncie y que ponga en evidencia lo que sucede al interior del sistema carcelario, hoy, digamos, corre permanentemente el riesgo de quedar, digamos, patas para arriba, porque la verdad, digamos, es un tipo, digamos, si querés, de reflexión o de análisis que ha perdido, pero largamente la batalla cultural, ¿no? Digo, y me parece eso, que además, digamos, son temas que están asociados a la última gestión kirchnerista, y que me parece que nada, o sea, obviamente a la hora de ni bien salta la temática por algún lado, va a ser muy, muy fuerte, ¿no? El posicionamiento frente a esta cuestión de los distintos sectores.
Sí, Dari, por un lado, digamos, a ver, la complejidad moderna lo pone todavía un debate que es difícil de dar sobre qué pasa con el sistema carcelario, es todavía más difícil cuando tenés una situación de posibles contagios por COVID, un posible exterminio y además condiciones totalmente insalubres. Por un lado va ese debate. Por otro lado, una sociedad que a través de las redes sociales, y esto en Twitter se está notando mucho, hay una tendencia de la ultraderecha, que ya no es la derecha ni la derecha que gobierna, etcétera, sino de la ultraderecha, que aprovecha con fines claramente desestabilizadores un debate. Por otro lado, también un debate torcido, y en este punto sí me interesa hacer foco en que, por un lado, se puede hablar de qué pasa con una superpoblación carcelaria, qué pasa con posibles contagios, y cómo se maneja esto de manera prudente, y sí poder dar los debates. Por ejemplo, ayer Rita Segato en La Nación decía, ¿no? Un feminismo punitivista es el que piensa que solo a través de las penas o de la cárcel va a solucionar los problemas de raíz. Y también hay un falso garantismo sin perspectiva de género que de ningún modo puede dejar libre ni a abusadores, ni a violadores, ni a femicidas, y esto lo dijimos toda la semana pasada.
Porque pero existe ese garantismo, ¿existe? Porque me hace acordar a lo de Sartre, a mí, que es como que... Existe, hay gente diciendo liberen a todos.
Sí existe. Ha tenido incluso debates en Rita Segato con Eugenio Zaffaroni. Hay jueces que han dejado en su momento libre abusadores de chicos diciendo que tenían rasgos de homosexualidad. Hay jueces que han dejado a abusadores que viven a 10 cuadras de sus víctimas y sin ni siquiera control, con razones o sin otras, y hay además algo que puede parecer de mano dura y que justamente, como dice Ricardo Quintela, que es gobernador de La Rioja, consideran que la violencia de género no pone en peligro a la sociedad, ¿no? Por supuesto dejando a las mujeres fuera de la sociedad, pero además cuando, por supuesto, sí son peligrosos, y en realidad lo que quieren ejercer dentro de las cárceles es solo el auto, es solo un nivel de autoritarismo con otro tipo de delitos que aplaquen en otras manifestaciones, o lo que no les pone en peligro a ellos, no lo pone, digamos, no sienten que pone en peligro a los demás. Cuando además sí acá hay que pensar dos cosas. Por un lado, cómo se piensa una sociedad sin que las soluciones sean todas punitivistas, pero por el otro lado, pensando claramente que no puedes inventar todas las soluciones y que los femicidios y los abusos se dan por una cuota de odio tan grande que tienen una cuota muy alta de peligrosidad y que no pueden nunca ser liberados, ¿no? Entonces, por un lado, hay debates que parece que no se pueden dar y hay otros que se pueden dar, ¿no? Y que no es pensar solo cosas en castillos abstractos ni dejar de poder hacer determinados cuestionamientos sociales claramente, ¿no?
Total.
Pero sin lugar a dudas, a quienes no le importan las mujeres, que son los sectores conservadores, están intentando usar esos argumentos justamente para fines conservadores, que a veces son incluso claramente con argumentos desestabilizantes, ¿no? Por otro lado...
Un segundo, sí. No, que estuvo hace varios días que veo que en Twitter es tendencia el hashtag se pudre todo, no sé si lo vieron.
Sí.
Está, sí. Pero que se mantiene todos los días, hace, no sé, por lo pronto el fin de semana, que me sorprende que siga estando y que nada, está lleno de personas claramente compartiendo las invitaciones a los a cacerolazos, digo, ¿no? Y diciendo, este gobierno de mierda, y ya se van, y todo el. Bueno, todo lo que ya sabemos, pero digo que me resulta como... Me genera como algo de que se mantenga tanto en las redes. Digo, los trending topics vemos que van y vienen, y hay algo como de la estrategia de mantenerlo y generar como
para,
más quilombo.
Para mí es, sumale a eso, que la clave, lo hablábamos con Luciana el jueves pasado, en relación a otros temas, es la amplificación que a eso le dan los medios, ¿no? Porque, digamos, que es como realmente, viste que la amplificación, obviamente cargada de una subjetividad manifiesta. Cuando vos metés una noticia en un portal y decís, esto está pasando en las redes, ¿no? Ya tenés una visión parcial, porque obviamente, digamos, ¿qué es lo que vos considerás que en las redes sucede para que sea tan representativo del orden social en su totalidad, ¿no? O por ejemplo, cuando en las redes hay un sector muy arbitrario, digo, los que ponen se pudre todo, no representan a las redes en su totalidad, representan obviamente a un sector. Digo, nada de eso obviamente está tomado en cuenta, pero la amplificación genera un efecto así de como... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Como, ¿viste? Cuando una cosa influye en la otra influye en la otra, vuelve
no, a influir. No, un efecto dominó.
Como un efecto dominó, suponete que lo que hace es de repente algo que por ahí, digamos, no tenía tanta presencia, se vuelva amplificadamente tan fuerte. Eso me parece clave en esto, ¿no? Siempre, al final, lo que estás discutiendo es eso, es cuáles son los dispositivos que construyen el sentido de lo actual, ¿no? Por eso algo tan importante como lo intempestivo, y ahora más allá de nuestro programa, que es tener siempre visiones, por ejemplo, lo que Luciana recién hablaba de las cárceles, una lectura intempestiva del tema, no puede quedarse con el debate así exaltado que se presenta sobre el tema de modo binario en el sentido común, porque entonces, digo, perdiste esa posibilidad de pensar el tema. Ahora, pensar el tema no es caer en el garantismo, digamos, exacerbado, porque es lo mismo al final, es de nuevo caer en posiciones binarias, ¿no?
Sí, Darío, y mi solidaridad también, por ejemplo, con la periodista Cata Delía, que da un informe en América sobre superpoblación carcelaria, que es parte de la realidad que tenés que leer, y lo que contestan, que es algo que nos pasa claramente a las mujeres, y le pasó en este caso a Cata, es, si vos defendés a los violadores, te voy a mandar un violador a tu casa, ¿no? Entonces, por un lado, se puede pensar qué pasa con la superpoblación carcelaria, con una enfermedad, con mecanismos de higiene o con quienes no tienen todavía una sentencia firme, quienes están por delitos menores a 3 años, y por otro lado, justamente, a los que nunca les importaron las mujeres, porque si a vos vos condenás a un violador, no le vas a mandar como deseo un violador a una mujer, que es lo que nos hacen a todas las mujeres que escribimos, y por otro
pero
lado...
Eso pasó con Cata de Lía, pero ¿qué? ¿Cómo fue?
Exacto. Bueno, en las redes sociales, Darío, pero no es que, digamos, cuando una periodista informa sobre estas cosas con otro punto de vista, lo que te mandan es, entonces te mando al violador que liberes a tu casa. ¿Qué quiero decir? Que por un lado está este ataque claro. a Cata a través de mensajes en redes sociales, que igualmente, por supuesto, todos lo sabemos, lastiman, dan miedo, amedrentan, etcétera, digamos, y cortan el debate social. Y por otro lado, usar la liberación de violadores que existió y que existe, no en la misma medida que las fake news están diciendo, o sea, no es que hay 500 violadores liberados, pero que sí hay casos, dejarlos como si eso estuviera bien, y de ninguna manera se pueden liberar ni violadores, ni represores, ni femicidas a causa del COVID-19, porque son delitos graves, porque representan peligrosidad y porque, a pesar de lo que dice el gobernador de La Rioja, las mujeres sí somos parte de la sociedad, aunque él no lo quiera creer.
Ahora la respuesta, digamos, a ver, la postura, si querés, desde el sentido común, lo que llamamos el sentido común, sobre todo en su vertiente de derecha, ¿no?, es que se pudran todos los presos en las cárceles. O sea, está claro, digo, nadie niega que en la cárcel lo que puede haber, obviamente, es una explosión de la pandemia por la situación en que se vive ahí, pero de algún modo es parte del castigo que se supone que deben cumplir, y que, bueno, de última, que se mueran, porque es como, es una manera también de estar cumpliendo con su condena. Digo, lo que de algún modo no puede establecerse frente a la ausencia de pena de muerte en términos legales, entonces se daría con esta pandemia que viene casi como una justicia divina a llevarse puesto, ¿no?, a los que se merecen, obviamente, pagar las consecuencias, ¿no? Digo, lo que se pone de nuevo en juego siempre en un debate intempestivo acá, Lula, es el grado de punitivismo que uno piensa que es necesario en términos justamente de un sistema legal. Digo, se vuelve a discutir la pena de muerte, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Y me parece que ese es un debate cero saldado, y es un debate que marca, ¿viste? Es como atraviesa ahí la subjetividad de un modo lacerante, la postura que uno tenga frente a eso.
Sí, yo creo que, o sea, justamente no se trata de un debate, ¿no? Porque en general esto no se trata de argumentos, sino justamente sí del deseo de la pena de muerte para los otros. En un momento en que estamos todos encerrados, ¿no? Todos tenemos en este momento, más allá de que haya una justificación sanitaria, una pena privativa de la libertad. Todos, a causa de una pandemia y de un virus, estamos privados de nuestra libertad entera porque estamos encerrados en nuestras casas. Pero lo que necesitamos es creer que los otros entonces merecen un castigo mucho mayor, que sí puede llegar hasta desearles la muerte o que se mueran por lo que hicieron, ¿no? Hay una exacerbación del odio que es absoluta, en donde es muy difícil construir cualquier lazo social. Y pasó lo mismo con las villas y con el odio hacia las personas que están con las villas, en algo que vos venís diciendo hace mucho tiempo, que es que, bueno, frente a un virus no todos somos iguales, ¿no? Por un lado, y a pesar que esto Felicitas Becar Varela lo quiso decir de manera despectiva, como, bueno, acá decían que este virus lo trajeron los que viajaban, es cierto que en la sociedad argentina, en América Latina, que no es igual a lo que ha pasado en Europa, es un virus que ingresa desde los sectores altos de la sociedad a nivel masivo, porque ingresa primero desde los sectores que habían podido viajar por turismo, por otras razones. Esto no quiere decir demonizar esos sectores, pero es cierto, y es cierto que también, de hecho, en la composición de las provincias y de los barrios que están más afectados, como Belgrano o como Barrio Norte en la Ciudad de Buenos Aires, muestra una composición social de clase alta que también genera un enorme impacto social. Y el gran problema de qué pasa cuando en toda América Latina este virus pueda entrar, igual que lo que podría pasar en África, en sectores carenciados donde falta hasta el agua. Y esto se plasmó este fin de semana de un modo muy angustiante en la Villa 31. La Garganta Poderosa sacó un comunicado con las firmas, además, de Adolfo Pérez Esquivel y de Nora Cortiñez, en donde dicen claramente que van a denunciar el crimen de la villa frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos además siguen diciendo que falta el agua, que ayer Diego Santilli decía que ya estaba solucionado y que no está solucionado. Y además claramente porque hubo una mujer que murió en la Villa 31 por coronavirus, que en el barrio La Garganta Poderosa le había advertido a las autoridades que su hija estaba infectada y no hicieron nada. Entonces, que no se trata de algo que sucede porque es inevitable, sino de una muerte que es evitable. Vamos a escuchar el testimonio de Lilian Andrade de la Villa 31 sobre este tema.
Mi nombre es Lilian Andrade, vecina y comunicadora de la Asamblea de la Poderosa en la Villa 31. Villa donde el día sábado falleció nuestra vecina, justamente del barrio, de 84 años de abandono estatal. Mamá de la primer contagiada que denunciamos, diciendo que vivía en la misma casa con sus padres de 84 y 85 años, que además compartía el baño con 11 personas más. Dos días después nos pidieron a nosotros el número de contactos estrechos, cuando ya estaban diciendo falsamente que los habían aislado. Finalmente, este sábado nuestra vecina falleció y el esposo la lloró desde una cama de hospital donde hasta el día de hoy se encuentra delicado. El sábado 25 teníamos 3 contagios, hace más de una semana. Ese día nos quedamos sin agua, 5 días después pasamos a tener 57 contagios. Un 1900% de aumento. Después de amesetar la curva mediática, en 48 horas de absoluto silencio, salen a confirmar tardía y no casualmente los 83 casos que La Garganta publicó el día viernes, más los 24 casos nuevos que habían confirmado el sábado a la tarde-noche, nadie mencionó al responsable político. El responsable político es Horacio Rodríguez Larreta. Se tiran la pelota unos a otros mientras salen a decir las medidas falsas que están tomando. Y nosotros seguimos sin agua, el insumo básico para prevenir los contagios.
Bueno, la situación en la Villa 31 es alarmante, pero además con un gran nivel de organización que advierte sobre qué puede pasar si el coronavirus también entra de manera fuerte a otras villas de emergencia con menos organización y de hecho sin agua. O sea, el elemento esencial de higiene para frenar el coronavirus.
¿Por qué no hay agua? ¿Qué dicen al respecto?
Bueno, ellos también piden las explicaciones de AISA, que en este caso la titular es Malena Galmarini. Hubo un corte de agua que tiene que ver con un problema técnico. Pusieron la posibilidad de ir a buscar agua como a la salida de la villa, pero cuando dicen que está solucionado, no está. Es un problema técnico que está, digamos, que esa parte del coronavirus o de la situación en la villa de ingreso del agua, pero que obviamente en esta situación tiene que ser prioridad. Y las cifras que además daban de crecimiento de la enfermedad, digamos, 1300% de aumento, justamente si sabemos de las curvas sanitarias, es que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, está esperando que la réplica de contagios pueda bajar para decretar el fin de la cuarentena. Bueno, en la Villa 31 está pasando todo lo contrario, las soluciones tienen que ser urgentes. Dari, si querés, escuchamos también a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, habló en Radio Con Vos sobre el impuesto a la riqueza. Para Alfredo Sleuco, el impuesto a la riqueza es un impuesto a los trabajadores, mientras en este discurso maniqueo se libera a los presos, pero sin embargo el impuesto a la riqueza puede ser una posibilidad, una curita, una remienda del presupuesto público para justamente tener fondos para situaciones como estas. Vamos a escuchar qué decía Santiago Cafiero.
Proyecto de la riqueza, ¿se puede esperar alguna novedad esta semana o todavía hay que aguardar?
Bueno, eso es parte del debate legislativo. Para nosotros, para el Ejecutivo, es un proyecto que tiene mucho sentido, sí. Se está discutiendo en el mundo. El aporte extraordinario en momentos extraordinarios es algo que se da en el resto del mundo, que a muchos les gusta mirarlo. Me parece que es importante para nosotros poder contar con este tipo de herramientas.
Está bien, o sea, no hay fecha, pero está.
¿Cómo? Disculpame.
No hay fecha, no me puedo decir fecha, pero digamos, el proyecto sigue estando.
Eso es agenda legislativa, nosotros no podemos marcar ese ritmo, aparte en un proyecto que, bueno, que deberá ir avanzando en las comisiones, deberá ir avanzando en los recintos, pero nosotros tenemos expectativa en que en que se concrete, en que avance, nos parece que es valioso, nos Bien. Parece también, sobre todo, valioso dar el debate, Bien. Este debate que va a ser el que nos va a guiar para adelante, porque la Argentina que viene, la Argentina post-coronavirus, va a ser una Argentina que nos va a permitir soñar y pensar en los cambios profundos que hay que hacer en nuestra sociedad.
Perfecto.
Bueno, y lo último también que decía Santiago Cafiero sobre los cacerolazos.
Las protestas de la gente, digamos, siempre ayudan, la verdad es esa. No hay que tenerle miedo a eso. Cualquier espacio democrático, como es nuestro espacio, siempre está dispuesto a escuchar, está dispuesto a escuchar los reclamos. Y acá en este caso nos parece que obviamente, nos parece obvio que bueno, que el Poder Judicial tomó nota del disgusto
sí.
Que había y empezó también a dictar normas sí. y normativas para regular lo que aparentemente había sido algún tipo de ligereza en el tratamiento de lo que se estaba dando. Mm. Mira, yo estoy de acuerdo, digamos. Nosotros tampoco vemos con buenos ojos lo que las libertades estas que se habían otorgado sí. o las presiones domiciliarias.
Sí.
Esto ya quedó claro con las declaraciones no solo del presidente, sino también de nuestra ministra, que nosotros no
sí.
estábamos en otra línea.
Sí.
Che, Lula, con el tema, podemos decir que con el tema del impuesto a la riqueza hubo como el primer giro importante en el sentido de la ruptura de cierta luna de miel con el gobierno.
Sí, Ari, sin lugar a dudas. Y algo que es llamativo, porque realmente a los sectores a los que se dirige, que son las grandes fortunas, digamos, no es la clase media que sale a cacerolear, ¿no? En el digo, no es que Paola Roca es el que sale a cacerolear. No es un impuesto ni siquiera como fue en digamos, las retenciones al campo, que había grandes sectores de la sociedad perjudicados, sino que realmente es un impuesto muy sectorizado hacia sectores muy chicos, ¿no? Con millones de dólares en las cuentas bancarias, según el proyecto que salga, pueden variar las cifras, ¿no? Pero, digamos, con gente que tiene muchos, muchos, muchos ceros en el banco, ¿no? No es el común de la población. Pero cualquier maniobra que incluso se parezca, digo, a un consejo de Angela Merkel, que fue quien le dijo al presidente Alberto Fernández, no sé por qué los ricos pagan tan pocos impuestos en la Argentina ya dispara, evidentemente, maniobras de derecha, que algunas son claras y otras son, como decíamos con Mari, sobre se pudre todo en las redes sociales, hoy mucho más difíciles de enfrentar, porque no se trata de una política en donde se negocia, se vota en el Congreso, sino digamos, de contragolpes mucho más difusos.
Nos vamos a la pausa. Hay muchos mensajes, ¿no, María?
Sí. ¿Sí puede no? mandarnos...
Yo tiré, pero...
Sí, no, no importa, yo te la sigo. Pueden seguir mandando al 11-3939-8888 y a @lointempestivo, Instagram, Twitter y Facebook. Les estamos leyendo, así que mándenos mensajes.
Pero ¿hay mensajes?
Hay, pero pueden haber más.
Pueden haber más, pueden haber audios también, ¿eh? Nos pueden mandar.
Haber, ¡manden audios!
¡Manden audio, loco! ¡Manden audio! ¡Manden audio!
Audios cantando, preguntando, mimando, todos los andos.
¿Cantando, no? ¿Por qué? ¿Cantando qué? ¿Lo intempestino?
Sí, sí, quedó, ¿no? Como esa posibilidad abierta.
Sí, sí, sí. ¡Canten, no sé, loco!
Se con las ganas, que no se animó antes, que se anima hoy. ¿Quién sabe?
¡Canten, carajo! ¡O llueven los gargajos! Imagínate, empezás a escupir tu propia notebook, boludo, cualquiera. Escúchame, lo extraño al Negro Sosa, ¿eh? Lo necesito.
Bueno, malo.
Al Negro Sosa debe estar durmiendo, al fake, el Negro Sosa fake. Señoras, señores, nos vamos escuchando Antipatriarca por La Grosa de Ana Tijoux y volvemos con más Lo Intempestivo.
Tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Se filtra en el silencio.
Dibuja líneas
en todas partes,
en el aire,
en tus oídos,
y se mete en tu cabeza.
Eso ya estaba ahí.
Cuando sienta el monte en mi corazón.
93.
7.
No es cualquiera.
93.7.
Nacional Rock.
Somos voces.
Somos música.
Somos lo que es.
Lo que fue. Lo que viene. Somos 93.7.
93.7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lunes a viernes.
De 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
Lo Intempestino. El tiempo y las formas. Lo intempestino me vino a buscar.
Me
amamos.
Aparte, incorporando lo intempestino. ¿Entendés?
Ya está, quedó.
¿Qué vos decís?
Yo creo que hay que cambiar todo ahora y pasarlo intempestino. Entonces volver a grabar todo, volver a hacer los flyers, todo.
No hay drama, igual, escúchame. Lo intempestino. Me encanta. Bueno, gracias al oyente que se mandó la intempestineada. María Stanriver, ¿mensajes?
Sí, nos siguen llegando mensajes. Por ejemplo, por Twitter, Jessica nos dice: a mí ese horario me pone feliz porque es momento de lo intempestivo. Emi manda una foto de su desayuno. Miren lo que son esas media lunas.
Me muero de ganas de ir a un bar porteño. Mi mujer, un café con leche con la media luna. Me muero. Me parece así. Polvo. Claramente, pero, coito.
Pará, es mucho, Lula.
Bueno,
para. Espera. Aparte, 6 medialunas tenía el oyente.
Me encanta, Emi, te pone.
No, pero la primera vez que salga, tipo, esto es todo. Sí, esto es sueño, viste, de la cárcel, los presos cuando salen. Salgo y me clavo un café con leche así de bar porteño con 3 medialunas bien mojaditas.
Bueno.
Ok, y no entendí lo del coito.
Que es un polvo, es coger, es penetración, café con leche con media luna.
¿Pero vos decís por la forma de la media luna?
Sí. Por lo que genera.
Por todo.
Bueno, igual acá nuestra oyente nos manda la foto de sus media lunas poniendo: lo intempestivo es mi segundo compañero de la mañana. ¿A que no adivinan el primero? Sí, no son las media lunas, es el insomnio, cara y una carita tipo triste. Así que nada, las medialunas salvan, la verdad.
Y aparte los oyentes vino a pedir mimos y vos saliste con el coito, con las 3 medialunas, con el polvo. O sea, el chabón busca afecto. O sea, nada, eso. Volvamos a reconciliar el amor con el sexo. Basta de bajar línea como que, viste...
¿Por qué me están retando?
Que estoy hablando.
Me parecieron tremendas.
¿Por qué por pensás que estoy hablando de...?
El insomnio te levantó ese café con leche.
Obvio. Bueno. ¿Cuál es? Es que para...
¿Qué? Para, quiero contar esto porque es genial. Dentro de uno de los talleres de género, escribiendo sobre sexo, una de las participantes me dijo una genialidad que la recomiendo. ¿Viste? Como vos decís, bueno, sexo furtivo, bueno, ¿qué puede diferenciar un polvo que termina mal y te vas y te sentís para el orto de uno que fue una sola noche pero terminó bien? Bueno, si voy a coger con vos, levantame y tomemos un café con leche con media luna. Tipo, requisito.
Okay.
Perfecto.
Es muy fuerte igual, o sea, son muy pocos los que pasan la vara.
Chicos, bueno, no es para tanto. Un café con leche con media luna. Subir un poco la vara.
Pero pasar toda la noche.
Pero el problema no es nuestro por pedir, no es pedir mucho un café con media luna. Es como lo básico. Hay cosas que son básicas que de repente las mujeres estamos como: ay, qué exquisitas. Ah, piden un montón. Ah, la vara está muy alta y después no pasa ninguno. Y es porque son todos unos forros que no hacen ni lo básico.
Por eso, María. Los que no puedan estar a la altura de un café con leche con media luna, es que no mojen más. Ahí está. Por ley.
Te hago una pregunta que siempre tengo una duda semántica. ¿La palabra polvo aplica a todo orgasmo o solo al orgasmo masculino?
No, al orgasmo masculino no, ni siquiera al orgasmo, porque puedes coger y no tener orgasmo. En mi aplicación, que esto es libre, implica a coger.
O sea, vos le decís...
No acabar, nunca coger es solo que acabe el varón, por supuesto.
No, pero vos le decís polvo a una cogida, digamos. No le decís polvo al varón.
Yo lo entendía como...
No, a la eyaculación masculina. No, le digo polvo a un encuentro sexual.
Yo siempre lo entendía así, como la eyaculación masculina. Como que se hablaba así en mis ámbitos. Y por eso no lo...
Contanos de tus ámbitos. ¿Qué ámbitos? Todos tenemos ámbitos raros.
Bueno, sigo con los mensajes. Por Twitter también, otro...
Espera, María. Pero yo quiero que los oyentes nos digan si la palabra polvo remite al acto sexual, al garche completo, o si remite solo, porque se echó un polvo. Sí, tiene razón María, tiene como una asociación a la cosa del varón. Entonces,
porque las mujeres nos apropiamos del lenguaje sexual que era usado como solo masculino, para justamente claro, para empoderar. Entonces ahora polvo ya no remite para nada a lo masculino. Puede ser, por ejemplo, estoy viendo culebrones todos los días. Entonces en México o en Colombia se dice coronar como acabar. Bueno, son todos claro, lenguajes que tienen, bueno, la idea de que él eyaculó. Pero las mujeres hemos sexualizado nuestro lenguaje como parte de ser deseantes.
Te hago una pregunta. ¿No puede pasar que estés volviendo a ver culebrones que ya viste y no te das cuenta? Porque viste millones, Luna. O sea, ¿vos tenés control de lo que viste y lo que no viste?
Sí, pero a veces si se parecen a los que ya vi me gustan. Igual estoy cayendo en un nivel de clases... Viste que vos haces biblioceta. Bueno, yo ya estoy viendo un nivel de culebrones clase Z que es perturbador. Pero mi hija aún me encontró un lema que me lo voy a hacer remera. Culebrones, no lo entenderías.
Me encanta. Hay mensajes de audio, ¿no, Pablo? A ver.
Coincido con Lula, totalmente. Para mí, si hubo sexo, por lo menos te ganas el derecho de dormir y desayunar, ¿no? Lo mínimo. Como el mínimo derecho humano del amante de pasar la noche y ser alimentado.
Che, están festejando...
Mari, hay esperanza. Esta es la juventud.
Que es un varón, aparte. O sea,
no, pero me recabe. Lo que no me cabe es festejar un audio, boludo. Como si... O sea, el gol...
¿Vos por qué? ¿A vos por qué no tenían el café con leche? Yo ya sabés cómo le festejo uno que te dice que te da un café...
Una vara muy baja, me parece, al revés, como que festejamos un, o sea, bueno.
Asumamos la realidad, partamos de un diagnóstico realista y los que quieran levantar la vara con café con leche los aplaudimos. Yo tengo que aplaudir, aplaudo.
Con medialunas, no digas café con leche, pues después te invitan un café con leche y vos decís, y las tres medialunas.
No. Se toma, se coge, se toma y se come. Donde se coge, se come.
María, más mensajes.
Avanzo. Por Twitter, Emi nos dice, estoy como María, pero hace como una semana. No creo que sea esperanza, sino más bien que me adapté a la cuarentena. Creo que desilusioné a Foucault y a Marx. No, bueno, Foucault y Marx están, no sé si se desilusionan.
Muertos, están muertos, claro. No.
Lo iba a decir y después dije, no, muy fuerte, mejor tipo, menos garca. Y
no, pero a mí es como que me volvió algo que me pasaba de chiquito, que es tener amigos imaginarios con la cuarentena. Hecho que hizo que en mi casa me dieran a los 5 años dosis de Valium para calmarme y bueno, eso afectó.
¿Es real?
Es real. Esto afectó mi psiquis de tal modo que así quedé hecho torta, acá estoy. Y mis amigos imaginarios, nada, hoy están como obviamente reconfigurados. Yo hablo con Derrida, por ejemplo, que murió en el año 2004, me acompaña cuando me baño, porque
¿Qué momento particular?
Sí, porque hay un libro de Derrida que se llama ya ni me acuerdo.
Ah, bueno.
Hay un libro de Derrida. Qué mal que estoy.
Me construí la esponja.
Pensé que lo tengo acá atrás. El animal... La
esponja.
No, se llama El animal que estoy siendo. Que es un libro donde dedicado a la cuestión animal, una cuestión que vamos a trabajar en los próximos programas, todo ese giro animal de la filosofía y que tiene después implicancias prácticas en movimientos pro, digamos, cuidado de los vivientes no humanos. Derrida fue como medio vanguardia en eso. Y en ese libro, el libro empieza, Lula, contando que, yo te lo contesto, que el chabón se está bañando y sale y lo ve a su gato mirándolo desnudo. Y a partir de ese hecho se pregunta si el gato ve como ve el ser humano, si lo está viendo, no lo está viendo, por qué me mira un gato, por qué justo en bola me mira el gato cuando salgo, y escribe un librazo a partir de eso. Entonces, me vuelve. Entonces, cuando estoy en la ducha, como que hablo con Derrida, nada, mis amigos imaginarios de adultos son Foucault, Marx, Derrida, Nietzsche, nada, te meto también a alguien, no del mundo filosófico en el medio, pero bueno. Nada, estoy diciendo boludeces. No, hay audios explicando lo del polvo, me dice Pablo González. A ver.
Hola chicos, soy María. Polvo es de a dos, no solamente masculino. Y después de la cuarentena, acepto tostadas también, no importa que no sean medialunas.
Hola María. Hay otro, a ver.
Hola María, disculpa que te moleste. Escúchame, lo estoy escuchando. Te cuento, busca en internet echarse un polvo, venía, ¿sabes de qué? De mujeres que se iban a maquillar al baño o algo, y disimuladamente en ciertas reuniones, te estoy hablando hace muchísimos años, esto capaz que lo vas a ver mejor Felipe Piña, hace muchísimos años, disimuladamente argumentaban esta excusa para salir y se levantaba algún varón y se iban a algún lugar de la reunión a tener una relación. Entonces, como disimuladamente querían decir, vamos a echar un polvo, era empolvorearse la cara, era maquillarse.
Mira, se usó muchísimo este relato. Es la polvera, es el polvo compacto que es como lo que se pone al final.
Está bien, pero...
Es sexy, ¿no? Me encantó.
No, está bueno.
Yo llamarlo a Felipe por esto.
Está bueno echarse un polvo. También en los 80 era pegarse un saque de cocaína, claro. Digamos, o sea, vos podés ir... O echarse un polvo era meter el polvo... Como es el jabón en polvo.
No, para.
Claro, agarrás la palabra polvo y tenés 2000 versiones, está buenísimo.
No, pero está buena esa versión. Y además implica coger en el baño, porque es me voy al baño como a retocar el maquillaje.
¿Vos decís que
te gustan los baños, Darío? ¿Te va el sexo en los baños? A mí me gusta, me parece subversivo.
Sí. Me encanta. ¿En qué parte? ¿En el inodoro, en la ducha, en la pileta, dentro del botiquín?
Pues imagínate que mi culo no entra en un botiquín. Gracias si paso a un baño. Gracias si paso a la puerta. Dicen en el avión. En el avión no entro en la fantasía. Pero en un baño, bueno, puede ser.
En el avión es difícil, es muy chiquito ese baño para que entren dos personas.
Además, digamos, me muero de miedo. Pero los baños sí.
Genial.
Bueno, nos llegan, sí, por WhatsApp nos llega un mensaje que dice: un café con leche con medialunas te levanta más de un polvo medio pelo, amigues. Aguante la Peker. Desde Lago Puelo, lluvia y otoño gris. Parece un sueño de Darío. Ni se ven las montañas con tanta nube baja. Siempre presentes en estas mañanas cuarenteneras. Les quiero, Flor. Qué lindo.
Gracias, Flor.
Por el Lago Puelo, con ella. Bueno, para Lula, otro mensaje. Hay culebrones coreanos en Netflix que podés amar, Gisela.
¡Ah! Y esa no la tengo, quiero.
Hay
esa.
Una serie de coreanas que están en furor en Netflix, como con todas unas historias de amor y Coreas distintas que se aman. Bueno, nada, para investigar.
Nos mandan ahora mensajes. Sí. Las reinas del culebrón. Yo estoy todo lo que es Colombia, México, las reinas del culebrón.
Muy bien. Nos siguen mandando desayunos, ahora unas tostadas, unas mate, un juguito de naranja.
Te digo que si mezclas ese jugo de naranja, esas tostadas y ese mate que vimos en la foto, vas directo al baño, pero no a hacer el amor, como decía Peker, sino a enamorarte del inodoro.
Sos un flojito, Darío. Acá... Putita golosa, nunca le aflojo un desayuno, o sea, nunca se me hubiera pasado esa idea por la cabeza ni por el cuerpo, por favor.
Pero
algo que no vio María que me parece que es una granola, porque granola también se acepta, granola es creatividad, y el avocado toast, que es como tostada pero con palta, que ponen la desayunan, Martín Garabal, Tamara Tenenbaum, es como... de más level, un poco latino, pero ahí ya sí. Hay más amor todavía, así que también se acepta.
¿Vos decís que es más amor que una factura con dulce de leche?
Es como, A ver, es como
es snob. Acabas de entrar en el snobismo, aparte citando gente, ¿viste? O sea, el club de los avocado toast. Déjate joder, o sea, no. Prefiero volvamos al café con leche con media luna, ahí te banco más.
Bueno, acá la diversidad sexual también es la diversidad de desayuno. Lo que quiero es polvos con desayuno incluido.
Te quiero decir algo. El caso es este. Seguime en este caso y ayúdame. No estoy negando, estoy buscando ayuda, Lula. O sea, estás con alguien toda la noche, te levantas,
sí,
te clavas ese desayuno y te dan ganas de hacer caca. ¿Qué haces, boludo? ¿Entrás al baño? ¿Acabas de garchar toda la noche el desayuno, la pasión, la belleza? ¿Y qué haces?
Qué feo lo que estás diciendo, Darío. Que baja todo, pero esa es la idea de, para que no pase nada malo o nada que me dé vergüenza, me voy a ir rápido y
no,
solo tengo un polvo escéptico. Ponele también, viste, una mantita de... ¿Qué sé yo?
No.
A ver,
bueno. Vos decime otra cosa. Vos decime, yo, Luciana, si el chabón que se va al baño y caga es algo que no, digamos, no me genera ningún tipo de disrupción. Bancámela.
¿Por qué me tenías que bajar toda mi fantasía sexual? Que bueno, tenés solo fantasía a este nivel degradante para que yo te diga, está bien que nos caguen. Eso es lo que quieren escuchar de las mujeres. Yo quería tener un polvo fugaz que termine en un buen desayuno y vos querés que yo diga, está bien, que me cague. No, no te lo voy a decir.
No, mi amor, pero no metas palta, todo, o sea, con un café con leche y tres medialunas, uno maneja el intestino, ¿entendés? Es como, hay que buscar...
Si no te gusta, está bien, yo no me pasaría eso, pero si vos me decís, no, así no me gusta, está bien. Odio también, encima, si vos le haces el desayuno y te dicen, no, eso no, para, te parece que están apurados, ¿qué te pasó? ¿Que estás tan apurado? ¿Qué tenés que hacer tan rápido? ¿Viste?
A mí me da miedo eso, nada más, ¿eh? O sea, yo te banco la noche, el desayuno, a mí lo que me da miedo es que de repente se me mueva el intestino, porque como dijiste vos, soy muy flojito de intestino, y más a la mañana. ¿Qué hago, Lula? Me agarra la desesperación.
Bueno, está bien, llévate tu cajita de desayuno. ¿Qué se desayuna para...?
No, pañal. Me llevo un pañal.
¡Ay! Qué ganas de erotizarlo todo, Darío, con un pañal. ¿Qué se
audios de culebrón, polvo y media luna. A ver, Pablo.
Gracias, Lula. Estoy resistiéndome de volver a ver Avenida Brasil porque me parece que es demasiado culebrón, pero buenísimo, la voy a ver, me autorizaste, gracias. Moralmente autorizada, soy Analia del Oeste.
Hola, ¿cómo andan? Yo lo que opino es que dos cosas voy a decir. Por un lado, que el polvo es todo, es juntarte a coger es un polvo, ya está. Y después nada, sí, el desayuno, joya, si estuvo buenísimo, si no, me voy a desayunar, pero donde pinto desayuno es porque estuvo todo bien. Está muy bien el desayuno. Así que bueno, qué sé yo. Yo estoy tomando mate. Acá, en la boca. Saludos, que anden bien.
¿Qué onda la masturbanda de los intempestivos? Soy el muchacho de las medialunas y quería pasar a decir nada más que, bueno, eso era un mimo ya a mi estómago, pero bueno, lo intempestivo ya, el saludo fue un mimo a mi mente. Y que el polvo claramente es para ambos, ¿no? Bueno, ya el sexo debería ser... algo de a dos, un placer de a dos, pero yo te acepto cualquier cosa, yo te acepto hasta pan duro después del coito, así que por eso no hay drama.
Estoy manejando un nivel de confusión demoledor, salgo de la reunión de padres y me están nombrando Darío en la radio, soy el Negro Sosa, yo también te extraño, Darío, abrazo grande para todos, compañero.
¿Por dónde estuvo? Mira, el Negro Sosa va a la reunión de padres, tanto que lo difaman. ¿Por dónde tuvo reunión de padres en Zoom? ¡Qué peligro!
Sí, sí. Yo tengo este viernes reunión de padres por Zoom, tal cual.
Chicos, escucha, veamos más cuarentones. No hagamos reuniones de padres por Zoom. Las prohibiría. Me parece, odio eso, la idea de que la cuarentena es igual a la vida normal.
Che, ¿qué opinas de la oyente que dijo que o sea, un mal polvo no merece desayuno? O el desayuno es como, o sea, lo tenés igual, lo hayas pasado bien o no.
Es polémico, pero es verdad. Bueno, si te lo querés sacar de encima, que no hagas más que este pibe se vaya porque no lo soporto más, no le das desayuno. Si al pibe le pasó lo mismo, también. Yo lo que digo es, a ver, 70% de los polvos lo hayas pasado bien o mal, pero con alguien potable tiene que... Acabar no es sexual, o sea, no es el momento del orgasmo, sino es irte bien. Para mí eso es muy importante. Entonces es con desayuno. Si la situación es infumable, y bueno, sí, obvio, es como un hostel sin desayuno. Sí.
Hay respuestas a tu pregunta sobre qué pasa si cagás. Te las leo. Por un lado nos dice, te dan ganas de cagar, decís que te vas a dar una ducha y haces lo que tenés que hacer tranquilo y luego te bañás. Otra opción dice, vas al baño.
Ah, ese es experimentado. Ese me seduce por el nivel de experimentación.
Hay otro que nos dice, vas al baño, fosforito, fin de la discusión. Garche con desayuno incluido, incluye baño. No pasa nada, Lorena de Devoto. Fosforito me cabió. Y después hay otro mensaje que dice, gracias por alegrar mis mañanas. No solo el café con leche, eso ya es lujo. Lo importante es la cucharita durante la noche y no que huyan a las 3 a.m. luego del polvo. Luciana de la Plata.
No, totalmente, totalmente de acuerdo.
Igual
nos
para...
Vamos a... ¿Qué?
No, bueno, es un tema discutir lo de la cucharita, porque quizás, no, o sea, como que obvio que está bueno que no se vayan a las 3 de la mañana, pero también hay veces que quizás no pinta la cuchara siempre.
Bueno, está bien. Las jóvenes... como María, como María del Mar Ramón, como yo hice un lema del tema que sexo sin postre y abrazo no es sexo, se me sublevan diciendo, bueno, no somos tan pegajosas como vos, que sos un hincha pelota, si querés cucharita y abrazo, y respeto las diferencias generacionales. A mí me gusta cucharita, abrazo, soy mimosa, golosa, cariñosa. A las que no, por supuesto, la que cada uno quiera, pero lo que sí me planto es que sexo fugaz no es una cosa que, viste, es un imán que se pega, terminaste el polvo y ¡puc! Se despega. Alguna forma de que esa situación termine bien.
Hay otro audio.
Terrible tema. Las primeras veces que me quedaba en la casa del que ahora es mi novio, le decía que bajaba al kiosco o algo así y me iba al baño de alguna cadena famosa de hamburguesas.
Bueno, es medio bizarro el mensaje, pero bueno, si tenés ganas de cagar, juntá los cantos y con mucha delicadeza andate al bar de la esquina.
Me encantan las dos.
Ese marca grieta.
Toda la juventud supera todo.
Hay grieta ahí,
Entre quienes se juntan los cantos y salen a un bar, claro. Y entre los que dicen, no, liberá los intestinos, dejá a los...
No, Maru, pero con fosforito. Nadie dice cagá tranquilo y que si hay, o sea, si hubo una noche de amor, que se banquen los olores, nada. O sea, falta, nadie va por la
honestidad.
La resolución, digamos, corporal, digamos, sin tener tanta cosa dando vuelta. Bueno, vamos a escuchar mejor a Natalia Lafourcade, seguimos con este debate después, en el 2000, y volvemos con lo intempestivo.
En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, ni un tonto loco que esté baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, las abiertas y a la mente nos vuelve locas, un poco sonzas, si bien a Ricky Martin en revistas lo recordan.
Pero el planeta gira a la derecha, cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni agallas y me siento tan bajo.
pasa en el siguiente día. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, si no nos enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. ¿Qué pasa en el siguiente día? ¿Qué pasa en el siguiente día? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura. Ya ven, ¿qué pasa en el siguiente?
Ya no soy, ya no soy
la infantil criatura, la inocencia se acabó. ¿Qué pasa en el siguiente?
Ya no soy, ya no soy
la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. ¿Qué pasa en el siguiente día?
¿Sabes en dónde te subís?
Y subís.
¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada?
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar.
Me acabo de soltar.
93.7.
Me acabo de dejar caer.
Nacional Rock.
Somos el ruido,
lo que llena el silencio.
Somos lo que incomoda la comodidad.
Somos 93.7.
Somos Nacional Rock.
Desafiar,
escuchar.
Nunca nos conformamos.
93.7
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramí.
Date Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Instagram, Nacional Rock 93.7. Con el fin de detener el coronavirus, desde el gobierno nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos.
lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el rock.
Nacional Rock.
Hasta las 13, estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, ahí me mandaron mensajes por Twitter a favor de los amigos imaginarios. Sí, muchas gracias, muy contento, la verdad que... Y María, qué día hoy, ¿eh? ¿Estás viendo por la ventana? Es de los nuestros.
Es de los nuestros. Sí, bien sí. Gris, bien con la lluvia, esa pedorra que no es del todo lluvia, pero tampoco es llovizna, que va tirando gotitas y de repente chaparrones, que no se entiende nada.
Total, bueno, te extraño, Maru.
Yo también.
Bueno, vamos a, desde este lugar de tristeza y extrañamiento, nos metemos, después de muchas semanas, en Biblioceta. ¿Y la cortina?
Está, pero no la escuchamos nosotros, me parece.
Ah, mira, escucha. Obvio. Pablito González, un gran abrazo. Gracias por bancar ahí todas las mañanas. Hoy con Diego Girau en la operación técnica. Grosso Diego. Ahí andan con los barbijos. Bueno, Lali Rombolá, como siempre. Sofi Cornell, el equipo de Lo Intempestino. Lo Intempestino en su versión Vera. Bueno, Biblioceta de hoy nos metemos con un libro que es El Fedón de Platón. ¿Sí? Hay mucha gente que me pregunta cómo leer a los clásicos, una típica pregunta, y sobre todo autores como Platón, ¿no? Digo, muchos me preguntan, ¿da para leer cualquier cosa? Digamos, ¿podemos meternos en la literatura filosófica sin tener estudios previos? Bueno, los clásicos son clásicos, entre otras cosas, porque permiten, obviamente, abordajes de este tenor. Obviamente la calidad de la comprensión depende de muchos factores, o sea, no es que el que estudia mucho, digo, gente se estudia todo y después tiene como la mente totalmente disciplinada en su forma de abordar un texto. Derrida, ese amigo imaginario con el que yo charlo en la ducha, por ejemplo, retoma las lecturas sobre Platón y empieza a encontrar cosas insólitas, digamos, se detiene por ahí en párrafos de Platón donde nadie se había detenido, un poco es ese ejercicio de la deconstrucción, ¿no? No se olviden que hoy nosotros usamos la palabra deconstrucción para hablar de identidades, pero el nacimiento del término que remite a la obra de Derrida está directamente relacionado con los textos, o sea, Derrida cuando habla de deconstrucción en su inicio, es algo que él aplica a una forma en que los textos pueden ser leídos, se presentan para ser leídos, ¿no? Y entonces, deconstruir un texto de Platón significa poder tener una lectura de lo que dice Platón, que no es lo que después la metafísica cristiano-moderna leyó como única versión posible del platonismo. Se puede leer a Platón en contra de sí mismo. Leerlo en contra de sí mismo es leerlo en contra de las versiones hegemónicas que hay sobre Platón. A Platón lo copó el cristianismo, y el cristianismo tiene una lectura de Platón muy dogmática. Cuando Foucault relee a Platón, por ejemplo, cuando Derrida relee a Platón, justamente lo que hacen es emanciparlo, es mostrar otras versiones posibles de las que uno nunca había reparado, digamos, porque uno se queda siempre con las lecturas que se instalan sobre alguien. Ojo, incluso cuando lees el texto original, porque vos decís, bueno, no leo las lecturas cristianas sobre Platón y lo tengo a Platón en sí, pero ese en sí nunca existe, porque la lectura cristiana de Platón no es que está en un libro nada más, está instalada, está normalizada. La teoría de los dos mundos, por ejemplo, las formas en que leemos la alegoría de la caverna, uno de los mitos más famosos que utiliza Platón, digamos, se instala después en el formato con el que uno en general piensa lógicamente las cosas. ¿Saben qué hace Derrida? Hay un libro de Mauricio Ferraris que se llama Introducción a Derrida. Saben que yo amo las introducciones, los manuales. ¿no? En ese libro, un libro chiquito de Editorial Amorortu, Ferraris dice que cuando Derrida deconstruye a Platón, es como que le hace psicoanálisis, como que el texto de Platón se sienta en el diván. Y entonces lo que hace Derrida es trabajar el texto de Platón en lo que, digamos, ni el propio Platón se dio cuenta de lo que quiso decir, por decirlo así. Y sobre todo a partir de esas lecturas, como decíamos, hegemónicas que hay, oficiales que se instalan sobre él, ¿no? Me encanta esa figura de cómo leer un texto como si el texto estuviera sentado en el diván, ¿no? Y ver otras lecturas posibles. Bueno, Lacan tiene en el Seminario 8 una lectura del Banquete de Platón. Tal vez es el libro más emblemático, porque como es el libro sobre el amor, más da para psicoanalizarlo al texto. Lacan mismo también se detiene en cosas sólidas. Lee un Platón deteniéndose en lo que nadie jamás hubiese subrayado el texto. A mí me pasó que cuando leí a Lacan y empecé a ver lo que Lacan consideraba importante del Banquete, después fui a mi Banquete y era todo lo que yo no había subrayado. Increíble. O sea, todo lo que yo subrayaba como que me parecía importante, para Lacan era una pelotudez. Y lo que Lacan consideraba fundamental para mí era, por ejemplo, hay un famoso pasaje del Banquete. El Banquete es un libro sobre el amor donde van pasando oradores y van hablando sus teorías sobre el amor y cada nuevo orador refuta al anterior. Y en un momento tiene que hablar uno, pero no puede hablar porque se atraganta y empieza a tener hipo. Y es como media página donde todo el mundo se ríe porque el boludo no puede, Aristófanes, le agarra un hipo y no puede hablar y entonces lo mandan a hablar después. Nada, imagínate quién va a subrayar el acontecimiento del hipo cuando lo que importa es el discurso, ¿no? Que el tipo no pudo hablar. Bueno, Lacan le dedica 20 páginas al hipo de Aristófanes y dice, el que entiende esto entiende todo. ¿No? Y obviamente, digamos, nada, te ¿cómo es? Qué mal, ¿no? ¿Cómo me? Esto de hablar todos los días, Lula, me cambió, te azuza, me sale, ¿no? Como te prepea, ¿no? Me ayudan con un sinónimo cuando alguien...
No sé
alguien...
cuáles son esas palabras tampoco.
Azuza, prepea. Te desafía. Te desafía era. Mira, no me salía desafía. Bueno, el Fedón tiene algo de... ¿Qué es el Fedón? El Fedón cuenta la muerte de Sócrates. O sea, todo el mundo sabe, y si no se entera ahora, que Sócrates, que fue el maestro de Platón, no escribió ningún libro, y que es el personaje de los diálogos de Platón. Que esto no significa que no haya existido, sino que Platón escribió toda su obra en forma dialógica, y Sócrates fue el tipo, digamos, el alter ego de Platón. Su maestro real después es utilizado como una figura literaria, como protagonista de esos diálogos. Y dialoga con distintos interlocutores. Pueden ser con sus enemigos, pero también puede ser con sus discípulos. En el caso del Fedón está reunido, a punto de ser ejecutado, con sus alumnos, que lo van a despedir. ¿Por qué a Sócrates lo condenan a muerte? Es todo un gran tema. No está en el Fedón eso. Lo que hace en general Platón es aprovechar momentos de la vida de Sócrates para meter discusiones filosóficas. Por ejemplo, digamos, en un momento les cuento, digamos, ¿por qué a Sócrates lo condenan a muerte? Todo eso está explicado en un libro que ya hablamos, del que ya hablamos en este programa, que se llama La Apología de Sócrates, que es la defensa que hace Sócrates frente al tribunal que lo acusa. Pero ahí aprovecha Platón para explicar detrás de esa defensa que hace Sócrates qué es la filosofía, digamos, qué es la justicia, o sea, se van mechando todos los temas. Acá en el Fedón pasa algo parecido, que es que están todos esperando que se consume la sentencia. ¿Y qué hacemos? Dicen, ¿no? Mientras esperan, porque faltan horas, y Sócrates, que no le temía la muerte, que sabía que se venía su final, le dice a todo el mundo, bueno, tranca, mientras esperamos que se consume la sentencia, charlemos, dialoguemos sobre la muerte, porque están todos como, digamos, con cara de orto, pensando que me voy para siempre, y no es así. Entonces todo el mundo le dice, ¿cómo no es así? O sea, saben que muere Sócrates ingiriendo cicuta, que es un veneno que lo termina matando. Y él dice, no, la verdadera vida comienza una vez que me saque de encima esta verga que es el cuerpo. O sea, Sócrates es muy, todo el pensamiento socrático platónico es muy a favor del alma y en contra del cuerpo. Miren cómo se va ahí como conformando toda una lectura dualista y metafísica del ser humano como ese compuesto de cuerpo y alma, donde, por ejemplo, una de las frases más famosas de Platón aparece acá en el Fedón, que en un momento Sócrates dice, el cuerpo es como la cárcel del alma. Piensen que el tipo estaba confinado en una cárcel, esperando ser ejecutado.
Como nosotros. Que,
como nosotros, ¿no? Y mirá la asociación, Lula, digo, él en estado de confinamiento toma la metáfora de la cárcel en la que él estaba encerrado diciendo, del mismo modo mi alma está encerrada en mi cuerpo y con la muerte salgo de esta cárcel, porque el cuerpo condiciona, mi alma se ve todo el tiempo limitada en su potencial por un cuerpo pedorro que la obliga a estar como atada, atrapada, ¿no? Y obviamente es un condicionamiento negativo, porque negativo en el sentido de que nada, tenés que dormir, o deseas, y entonces te toman elementos irracionales, o sea, tu cuerpo aparte se degrada, tu cuerpo necesita comer, digamos, todos esos elementos que para nosotros somos al revés. Es famoso una conferencia donde Foucault, a mí me encanta Foucault con su ironía, dice, es al revés, gente, o sea, no es el cuerpo la cárcel del alma, el alma es la cárcel del cuerpo. O sea, la idea que nos hacemos de lo que es el alma termina disciplinando el cuerpo en función de ese ideal de mierda, ¿no? Claro. Y el cuerpo termina de un modo reprimido o normalizado
detrás de ese propósito. O para una mirada feminista, más que el alma serían los estereotipos de género, son la cárcel del cuerpo, ¿no?
Ni hablar. Pero esos estereotipos tienen que ver con lo que tradicionalmente se llama alma también, digo, más a favor, ¿no? Porque, digamos, con esas idealizaciones de lo que es lo estrictamente humano, ¿no? Pero está bueno ahí pensar nosotros, ¿no? De alguna manera, este confinamiento en nuestras casas también atrapa al alma. Y entonces los que no creemos en el alma, no importa, hay algo que nos atrapa, ¿sí? Que nos atrapa, pero a nivel de nuestro desarrollo potencial, si querés, existencial, espiritual en un sentido no metafísico, eso también pasa. Bueno, y dice, hablemos de eso, hablemos de qué pasa con la muerte. Y hay todo un planteo que está buenísimo. El Fedón es un libro hermosísimo, porque el tipo está todo el tiempo tratando de demostrar que la gente que durante, acá viene algo de lo que es la ética cristiana que se va conformando acá, la gente que durante la vida ha hecho una vida de bien y ha apostado al alma y no al cuerpo y ha trabajado más su desarrollo personal en términos espirituales y no corporales, porque para este discurso el cuerpo es lascivia, el cuerpo es pecado, todavía no está la palabra pecado, pero sí el cuerpo se deja corromper. ¿Pero por qué? No porque el cuerpo, es corrompible de por sí, es obvio para Platón que si el cuerpo se corrompe en el sentido de que se deteriora, también va a implicar eso un deterioro al alma, ¿entendés? Porque por más que vos hagas pilates, el cuerpo se te hace chota en un momento que se llama morirse, nada, la degradación propia del orgánico. Lo que pensaba es que eso se transmitía al alma, entonces el alma tenía que resistir a esa degradación. Y de hecho, cuando el cuerpo termina muriendo, el alma se libera, ¿entendés? Te liberas del cuerpo y te vas al mundo del más allá, donde hay felicidad plena, porque ahí no tenés hambre. Es una gran pregunta, ¿no? Si si en ese cielo, ¿sí? Miren cómo están anticipados los temas cristianos acá, pero si en ese cielo es como que, no sé, por ejemplo, no tenés hambre o es un banquete eterno. Para mí esa es la pregunta, ¿no? El cielo. O sea, ¿no hay sexo o es un orgasmo infinito? ¿No? Porque las dos posibilidades son las irreales, pero digamos, para las lecturas más conservadoras es como ascetismo total. El cielo es como que, entonces, para las lecturas más promiscuas como las nuestras, yo me imagino el cielo como un infierno invertido, pero con toda lo que uno le pone al infierno. O sea, me imagino ascético, todo tirado, comiendo, garchando, felices, sin ninguna especie de mundo paradisíaco. Bueno, la cuestión es que, voy porque se nos va el programa, el texto del Fedón, que está buenísimo en todos esos debates, termina con la muerte. La muerte es muy famosa, Lula, lo hablamos alguna vez también, porque en un momento el chabón, digamos, tiene el verdugo, le da la cicuta y a Sócrates se le empieza a enfriar el cuerpo y él sigue hablando, ¿viste? Es como que no puede parar, digo, nació para eso. Y entonces todos empiezan a llorar porque lo ven que al tipo se le va congelando el cuerpo y en un momento se le congela el corazón y le explota y ahí muere, así funciona la cicuta. Y entonces cuando ven que está por morirse, lo paran mientras el chabón no paraba de hablar y le dicen, maestro, sus últimas palabras, ¿no? Como es un gran tema. Felipe Piña tiene todo un desarrollo hermoso de casos históricos de últimas palabras. Lo vamos a molestar a Felipe para que las cuente, porque están buenísimas. Y Sócrates dice, sí, mis últimas palabras son estas, páguenle un gallo a Esculapio.
Había un bar donde yo tomaba café con leche que se llamaba Un gallo para Esculapio.
Yo tomaba... También es el nombre de la serie. Yo tomaba tragos en Un gallo para Esculapio, que tenía una librería, ¿te acordás?
La Gandhi, con uno de los mejores libreros de Buenos Aires.
Tenés razón. Y nunca nos cruzamos, o nos cruzamos si no nos conocíamos. Yo iba siempre ahí a juntarme con mi amigo Claudio Martiniuk a hablar, a deprimirnos juntos. Igual que ahora, 30 años después. Y bueno, y es como un gran debate de qué quiso decir Sócrates. Porque ¿por qué eligió esas últimas palabras? Podría haber dicho, Dios no existe. Podría haber dicho, no sé, es al revés. No, el tipo tira un gallo para Esculapio. Hay mucho debate, como que hay que cumplir con, no sé, cumplir con tus deudas, o como que en el fondo toda la filosofía no tiene sentido si tenés algo pendiente. Páguenle un gallo a Esculapio, que era como, digamos, como cumplir con algo pendiente, eso, y con una deuda. También se dice, y cierro con esto, también se dice que es al revés, que probablemente cuando Platón escribe el Fedón y cuenta los acontecimientos de la muerte de Sócrates, se supone que habían pasado por lo menos 15 a 20 años de la muerte de Sócrates. Y que el chabón no se acordaba una goma de lo que había pasado, porque no había grabador en el siglo IV a.C., y no había papel ni libretita para anotar. Entonces, que tal vez lo único que se acordaba era esa frase, porque es muy probable que todo el mundo se acuerde cuál fue la última frase que dijo Sócrates, y que entonces no pudo, después que escribió el libro, todo inventado, obviamente, lo que no pudo fue hacerse el boludo y no poner la frase última que dijo Sócrates, porque aparte todo el mundo sabía que Sócrates dijo eso, por eso desentona del libro. En realidad, lo único verdadero del libro es esa frase, y todo el resto es una creación literaria de Platón. Así que bueno, la invitación, ¿quieren leer algún clásico? Lean a Platón, el Fedón, y aparte uno llora, yo me conmuevo, porque aparte es de mis amigos imaginarios, cuando Sócrates muere a mí me da como una especie de angustia, porque aparte, nada, lo estudié tanto y que se te muere ahí, cada vez que lo leo se me vuelve a morir, porque la muerte es así, o sea, no morís una vez para los otros, estás muriendo todo el tiempo en ese recuerdo que tenés de alguien que te marcó tanto. Bueno, vamos a una canción y volvemos para el cierre, ¿les parece? ¿Te gustó, Lula? ¿Vas a leer el Fedón?
Me encantó, la verdad que, no, en serio, me dan muchas ganas de aprender escuchándote.
Yo también aprendo mucho de vos, así que un placer que vayamos y vengamos juntos. Vamos con Juana Molina, ¿te parece?
Me encanta, Juana.
Pablito, Lula, ¿sí? Bien. Ferocísimo. Y volvemos para el cierre de lo intempestivo de hoy.
Intempestivo.
Hasta las 13.
Driver, tenemos mensajes de enredades.
Sí,
se me mezcla desencajades, enredades. Mi inconsciente está full.
Un poco de todo. Quería compartirles, antes de pasar a los mensajes, que ayer a la noche, Alberto Fernández, nuestro presidente, tuitea alrededor de las 9 de la noche un video con la siguiente bajada. Dice: a vos, que por tu edad podría ser mi hijo o mi hija, quiero decirte que te entiendo. Es difícil no poder salir a disfrutar con amigos. Por eso valoro mucho lo que haces para cuidarnos. De esta vamos a salir entre todas, todas y todes. Sé que cuento con vos, vos contá conmigo. Y el siguiente video que lo escuchamos.
En esta canción el Flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño. Cuida bien al niño, dice. Este tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque, no nos lastime y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros. Pues podés ser mi hijo, mi hija, y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas, pero hay que tener inventiva, usar la imaginación de los adolescentes. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas, que pases mucho tiempo con ellos, que dibujes, que compongas música, que crees música. Saca lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuídate. Vos contá conmigo.
Todas las hojas son del viento.
Bueno, lo escuchábamos a Alberto. En el video lo vemos tocar la guitarra. La canción es Todas las hojas son del viento de Spinetta, que toca los primeros 4 o 5 acordes, porque tampoco se va a poner a tocar toda la canción. No sería un video muy, muy dirigido, sino a los adolescentes que pierden, ¿no?, como algo de la concentración en los primeros 10 segundos, pero bueno, le agrega una foto con su hijo abrazado, todo muy emotivo, todo muy lindo. Yo que veía que decía todo, es como, sí, Alberto, qué lindo tu mensaje. Y al toque digo, bueno, a ver cómo respondió la gente. ¿Para qué? Una cantidad de puteadas, de insultos, de Alberto, dejá de tocar la guitarra, Alberto, tocas como el orto, Alberto, ponete a hacer cosas importantes en vez de estas pelotudeces. Bueno, un nivel de troleo hacia Alberto, cuando yo estaba toda emocionada, había empatizado, había pensado que era todo hermoso, que se me destruyó al toque. Pero bueno, yo creo que es parte, ¿no?, como de, digo, para pensar como la estrategia comunicativa. Y a mí lo primero que pensé fue tipo, che, Alberto estaba ahí como rehaciendo cosas seguro y cayó su CM o alguien a decirle, che, vamos a filmar algo para los pibes y las pibas que están ahí, como un mensaje dirigido a ellos. Y
yo creo que te equivocaste de, vos o sea, uno siempre se equivoca de lugar, ¿viste? O sea, tendrías que haber sido una cheta de derecha, no, conservadora, provida.
¿Por qué?
No, digo, para no sufrir, para ser parte del establishment, claro, ser parte del establishment, no sufrís, ¿viste?
A ver, yo quería, no, ayer cuando lo vi el video, por un lado me parece algo que es importante y es que haya una política incluso comunicacional sectorizada hacia los jóvenes y especialmente hacia los adolescentes, ¿no? Y eso me parece un acierto. Yo lo veo más como algo espontáneo de Alberto, al contrario, ¿no? Que en el sentido, al contrario, quiero decir que me parece que el gobierno pensó una política comunicacional más ingenua, ¿no?, con mayor pluralidad que la que hubo durante el kirchnerismo, que en ese sentido me parece un acierto, dando entrevistas a TN o a medios que antes eran opositores, y ahora hace algo espontáneo a lo que está respondiendo. Puede ser algo espontáneo alguien que diga, che, Alberto, hace otra cosa, pero que es algo más organizado y orquestado de lo que creíamos. Eso me parece que está bueno. A mí que ponga la foto de Stanislao, que es su hijo, me parece algo muy valioso, porque realmente en el mundo es muy disruptivo tener un hijo que se define como hije, que no es heterosexual en el sentido clásico y conservador, que es drag queen, que por lo menos por lo que fue contando, está o estuvo en la Quinta de Olivos y siguió posteando durante el mandato presidencial fotos dragueada, que habla de una apertura que además Alberto alguna vez definió con la palabra creatividad, ¿no? Porque se ve que le, digamos que lo deduce por ese lado, ¿no?, como algo creativo. Que recordemos que el hijo, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que hoy están imputados en medio de un conflicto político muy serio en Brasil, bueno, dijo como que era poco hombre y, sí, y se burló tremendo de eso de Stanislao. Entonces, eso es un acierto. Hay un problema, sí, que crece mucho la idea del paternalismo protector en la Argentina, ¿no? De papi Alberto como,
mirá,
una derecha que crece y un liderazgo político en donde la idea es la política como paternidad, ¿no? Y las mujeres en, sí, un rol mucho más subordinado.
Te propongo ver ese tema mañana porque son las 13 horas. Ya sé que nos quedaríamos charlando 2 horas más, pero viene un programa después y nada, se van abriendo los temas. Está buenísimo el planteo. Lo vemos mañana. Seguimos con temas importantes como caca, sí o no, después de el desayuno, sí o no, después del garche, sí o no. O sea, todo eso junto, digamos que hay muchísimos audios. Pablo, no me pierdas los audios, por favor. los audios quedan para mañana, la gente que escribió, y muchos mensajes. Se nos fue el programa porque, ¿saben por qué se nos va? Porque nos encanta hacerlo, si no estaríamos diciendo, cuánto falta, y siempre nos queda corto. Así que gracias por estar ahí, gracias Lula Pecker, María Stanriver, gracias a todo el equipo de Lo Intempestivo, nos vamos con Oasis, Some Might Say, y nos vemos mañana. Chau.